Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fiesta Inn Insurgentes Viaducto, Ciudad de México, presenta. ¿Todos mentimos?
Todos mentimos y todos los días y a todas horas. Ya tiene que ver con adaptarnos al ambiente, al mundo. Mentir es un síntoma de inteligencia. Mentimos para convivir, mentimos para encajar, mentimos para sobresalir. Cuesta mucho trabajo reconocernos como mentirosos. Claro. Nos cuesta muchísimo trabajo decir yo miento, yo me equivoco. La mentira es ponerte una máscara y ocultar lo que realmente estás sintiendo. ¿Tú no quieres escuchar la verdad? ¿No estamos preparados para la verdad?
O sea, ¿queremos que nos mientan?
Queremos que nos mientan, claro.
Ay, no digas eso, por favor. ¿Todos queremos que nos mientan? Tú empiezas a mentir y ya es normal mentir. Ya
y además es adictivo. Ajá. Mentir genera mucho placer y es adictivo.
Y te vuelves compulsivo, ya mientes para todo, hasta mientes innecesariamente.
Sí. Lo que estoy diciendo es que no seamos tan severos con el mentiroso. Okay. Porque el mentiroso también está luchando por sobrevivir.
¿Sabías que el 60% de las personas no pueden pasar ni 10 minutos sin decir una mentira? Bueno, al menos eso dice un estudio realizado por la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos. Otro estudio también ha revelado que la mayoría de la gente miente o mentimos por lo menos una vez al día. Pero la buena noticia, si no te gusta que te mientan, es que hay algunos trucos, algunos secretos que expertos han desarrollado para detectar mentiras. Y hoy tenemos justamente a una súper experta que nos va a enseñar a detectar mentiras o a mentirosos o a mentirosas. Así que si quieres conocerlos, quédate aquí en este episodio del podcast desde el Fiesta Inn, Hotel Fiesta Inn, Insurgentes Viaducto. Aquí lo estamos haciendo y estamos con nuestras alumnas y alumnos de nuestros cursos en línea que están con nosotros. ¿Listos para aprender? ¿Listos, listos? ¡Comenzamos!
Episodio 310. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Marifer Centeno es autora bestseller, abogada, perito grafólogo y grafóscopo, y experta además en lenguaje corporal. Es una de las grafólogas más influyentes de América Latina. A través de sus redes sociales, donde tiene cientos de miles de seguidores, comparte consejos para aprender a leer a las personas. Marifer Centeno está en el podcast. Marifer, bienvenida al podcast, amiga. Gracias por estar con nosotros.
Ay, gracias a ti. Me siento muy motivada.
Sí, yo también muy motivado. Porque el tema está buenísimo. ¿A poco no está buenísimo? Esto de las mentiras. De que todo, o sea, a ver, ¿todos mentimos?
Todos mentimos y todos los días y a todas horas. Ya tiene que ver con adaptarnos al ambiente, al mundo. Es hasta para sobrevivir. Fíjate que Paul Ekman, al principio de los libros, habla justamente que no es un tema de moralidad, sino de sobrevivencia.
¿Mentir es parte de nuestro instinto de supervivencia?
Y parte de nuestra inteligencia. Incluso para mentir, nuestro metabolismo basal necesita de 5% o 10% de más actividad. O sea, es muy cansado mentir. Requiere mucha energía mentir.
Claro, pero para empezar te tienes que acordar de todas las mentiras que dijiste para que cuando sigas con tu vida te acuerdes de aquello que inventaste.
Bueno, mentir es un síntoma de inteligencia. Mentimos para convivir, mentimos para encajar, mentimos para sobresalir, mentimos para no lastimar, mentimos porque está en nuestro instinto, está en nuestra naturaleza, si es que es la naturaleza humana, mentir. Es decir, yo miento para convivir. Desde que yo llegué y te dije estoy muy bien, a lo mejor no lo estoy.
Qué gusto me da estar contigo. Igual no me da gusto.
A lo mejor tengo miedo. A lo mejor estoy asustada.
Claro.
A lo mejor, claro, porque además una cosa es el discurso racional que tenemos de decir, oye, ¿tú alguna vez has sido infiel? Y la mayoría de la gente va a contestar,
no. ¿Cómo
claro,
crees yo?
Porque nos cuesta mucho trabajo reconocernos como mentirosos. Claro. Nos cuesta muchísimo trabajo decir, yo miento, yo me equivoco, pero a lo mejor racionalmente digo, no, pero sí soy infiel porque sé que tengo que contestar. Otra cosa que creo que es muy importante mencionar, mentimos en encuestas, mentimos con los saludos, mentimos cuando le decimos a alguien cómo se ve, mentimos cuando decimos que algo no nos gusta y sí nos gusta, y pasa todo el tiempo en redes sociales. Hay una influencer que se llama Yerimua. Yerimua es una muchacha veracruzana que se volvió muy popular en las redes sociales. Bueno, el 80% de sus seguidores han de ser hate, comentarios de odio en su contra. Y supongamos que el otro 20% realmente reconocen que la quieren. Pero quienes están más pendientes son los que dicen que no les gusta. Hay una mentira ahí, porque entonces quiere decir que sí te gusta. Si yo te digo, a mí no me gusta el agua, no me gusta el agua, pero todo el tiempo estoy tomando agua. A mí no me gusta, no lo sé, el aguacate, pero a todas mis comidas les pongo aguacate. Hay una contradicción en mí. Sí me gusta, pero algo está pasando conmigo que me cuesta mucho trabajo reconocerlo racionalmente.
Claro, es como si alguien me dice a mí, o sea, me caes súper mal. Me caes mal en todos tus programas de televisión, me caes mal en tu podcast, me caes mal en todo lo que publicas, todo lo que es pues estás viendo todo lo que hago.
Entonces no le caes tan mal. O sea,
o está adicta o adicto a odiarme.
Podría ser, pero no le caes tan mal. En el fondo algo tienes que le estás gustando.
Claro.
Pero, bueno, hay que tener en cuenta que el odio es una de las emociones más contagiosas. Es decir, el fanatismo como cohesión necesita del odio, como la envidia. Yo no puedo envidiar a alguien que, por ejemplo, yo no podría envidiar a Camila Parker Bowles. Porque no tenemos en ningún momento ningún punto de coincidencia, ni en situaciones de modo, tiempo, lugar, nacimiento, cultura. Somos dos cosas totalmente diferentes. Pero yo sí puedo sentir envidia por una amiga de la preparatoria o de la secundaria a la que le fue mejor. ¿Por qué? Porque era mi normalidad. Y en algún momento ella y yo estuvimos en el mismo lugar, tuvimos las mismas oportunidades, las mismas circunstancias, y yo no logro entender por qué ella sí y por qué yo no.
Claro, porque es decir, yo pude ser ella.
Y hay un lenguaje corporal de la envidia. Por ejemplo, cuenta. La sonrisa resulta muy delatora. Por ejemplo, los brazos en forma de jarra, se llama forma de jarra y habló de ello Desmond Morris. No, lo estoy, exactamente, esta es la forma de jarra.
Habló de esto. Para los que están escuchando nada más, puños en la cintura.
Puños en la cintura, como si el brazo se convirtiera en un triángulo.
Sí, como si fuera una jarra, estoy cargando
como
algo.
Como si tu cuerpo fuera una jarrita.
Ajá.
Jarrito
de Tlaquepaque.
Como jarrito de Tlaquepaque.
Un jarrito, sí.
El jarrito de Tlaquepaque tiene... Bueno, no lo sé. El punto...
¿Qué tiene el jarrito?
Tiene como para que lo agarres de los lados.
Pues no me acuerdo, pero sí es un jarrito.
Pero es un jarrito.
Son famosos porque son delicados, ¿no? Y por eso le dicen a la gente, andas como jarrito de Tlaquepaque porque son delicados, se rompen fáciles, te enganchas con cualquier cosa.
Las asitas, digamos, de los jarritos serían la forma de brazo en forma de jarra.
Entonces, volviendo al tema, bueno, quería yo desviarte con el jarrito de Tlaquepaque.
¡No lo vas a conseguir!
Ok.
No lo vas, esa es mi meta. No voy a divagar hoy.
Ok.
Pero para que no divague, ok. Los brazos en forma de jarra es porque estás a la defensiva. Entonces, cuando tú estás con tus amigas, generalmente vas a bajar la guardia.
Ajá.
Entonces te vas a poner relajada. Pero si yo me siento envidiosa de alguien, mi bracito va a estar en triangulito porque mi cuerpo me va a traicionar y entonces estoy a la defensiva. Y por ejemplo, esa persona que es el centro de atención va a contar un chiste. Y todos se van a reír.
Ajá.
Pues mi risa va tarde. Es decir, todos se ríen de, oh sí, el agua es cristalina. Y todos, ja, 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 ja. Entonces lo que yo hago es, pero sale después. Y además, ni siquiera es en la misma zona de las cuerdas vocales, ni surge con la misma intensidad que la risa.
Esa risa es una
mentira.
La risa
como la voz tiene que ver con el diafragma, con cómo se va colocando la voz.
Ajá.
Todo lo que es falso lo vamos a hacer como por encimita, por decirlo de la forma más coloquial. ¡Ay, qué chistosa eres, amiga!
Ajá, y tarde.
Y tarde.
Es me río porque me tengo que reír para que no se den cuenta que me cae mal.
Claro.
O que no me gusta su chiste.
Porque además, a veces envidio a alguien con quien trabajo y de quien necesito.
Sí.
O envidio a mi jefe o a mi jefa y la verdad, reconozco su incompetencia, pero pues no tengo de otra, ¿no?
Ajá.
O a lo mejor... la admiro tan profundamente que puedo sentir un odio descabellado por ella. Entonces, a ver, la mentira también es... la mentira es ponerte una máscara y ocultar lo que realmente estás sintiendo.
Sí. Entonces, me llamó mucho la atención lo que decías. Mentimos para encajar. Mentimos para poder pertenecer, para poder sobrevivir.
Sí.
¿Nos puedes elaborar un poquito más sobre eso?
Mentimos para sobrevivir. Los seres humanos tenemos un cerebro por naturaleza social. Es decir, necesitamos pertenecer. El área reptiliana del cerebro se ha desarrollado aquí atrás, que es chiquitita. Es la más antigua de nuestro cerebro. Ajá. Y casualmente es la que menos se ha desarrollado en los últimos 4,000 años, a comparación de la corteza prefrontal, que sí se ha desarrollado, sí. ¿No? El tema de estrategia. Ok, bueno, pues bajo esta lógica, por pertenecer, para no sentirme excluido de la manada, porque además cuando soy excluida me siento vulnerable. Sí. Y mi sobrevivencia está en riesgo.
Claro.
Entonces, ¿por qué te duele tanto que te hagan la ley del hielo en la primaria? Porque ya no perteneces. Claro.
Pues es el castigo grande en la antigüedad. Te desterraban.
Te desterraban.
Te expulsaban. Y no había Instagram para ver qué estaba haciendo tu familia, ¿no? Te desterraban y adiós. Ya no pertenecías a la tribu, al clan, a la ciudad.
Pues no hemos evolucionado tanto. Uh-huh. O sea, no hemos, el clan que se forma con hordas, no hemos evolucionado tanto como pensamos. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo esta necesidad de pertenecer. Y además tenemos un cerebro social que necesita estarse comunicando. Y parte de la comunicación, nos guste o no, es la mentira y nos guste o no es la hipocresía. Lo que estoy diciendo es terrible y sé que no es popular, pero es parte de. Y los grandes mentirosos son grandes seductores.
¿Hay ocasiones en que la gente está buscando, grupos de personas están buscando un mentiroso?
Por supuesto, porque estamos, a ver, la realidad es que la verdad a nadie le importa. Lo que nos importa es reafirmar nuestras creencias.
Ese es el tema.
Si yo creo que Marco Antonio Regil es lo mejor que le ha pasado a la humanidad, pase lo que pase y suceda lo que suceda, mi cerebro va a creer. Si alguien cree que yo, Marifer Centeno, soy lo peor que le ha pasado a la humanidad y soy lo peor y Dios estaba de muy mal humor el día que yo nací y nací yo, ajá, por decir algo, pues es tanto tu sistema de creencias y la ansiedad de reafirmarlo que además te vas a juntar con personas que piensen exactamente igual que tú. Odiar a alguien nos une. Comentar algo negativo nos hace sentir. Es un desahogo. Los seres humanos somos violentos. Tenemos una pugna de violencia diaria que antes a lo mejor cazando se sacaba y ahora a través de los comentarios en redes sociales. Marifer, te odio, eres nefasta. Ve qué horribles, claro, dientes tienes, flaca, horrenda.
O sea, el odio, ¿no?, ya existe.
El odio ya existe. Ahora, el odio en grupo es muy atractivo. ¿Por qué? Porque el castigo es repartido. Cuando yo pienso que solamente me van a... Es más, desde el punto de vista de neurociencia está comprobado que la pandilla es más peligrosa porque al actuar en grupo, al sentir que el castigo va dividido, va pues, es entre, claro, todos. Una cosa que hacen los muy buenos mentirosos es decirte que están nerviosos por otra cosa. Cuando estás nervioso por la mentira que vas a decir. Por ejemplo, estoy muy nerviosa por estar aquí el día de hoy. Y entonces... Claro, van a decir, claro, está nerviosa y por eso se frota las manos y las oculta, porque está nerviosa por estar aquí. Pero a lo mejor te estoy diciendo que yo tengo una compañía gigantesca de agua, donde mi sueño es agua para todo el mundo eternamente, infinitamente, como un recurso, lograr que sea un recurso renovable, lo cual es una tontería, sé que no lo es. Pero suponiendo que ese sea mi discurso, lo voy a hacer. Entonces, sí hay un lenguaje corporal de la mentira. Pero más allá de decir, claro, solamente rascarse la nariz y parpadear indica un mentiroso, es muy atrevido. Lo que tenemos que pensar es en congruencia e incongruencia. Es lo primero que tengo que hacer cuando veo el lenguaje corporal de alguien. ¿Por qué? Porque además el mentiroso generalmente es alguien que te va a saber evaluar. Hay miradas de evaluación. Entonces, se va a tocar o la barbilla o el mentón. Se va a revisar en qué momento.
Cuando está uno analizando.
Sí, se le conocen como gestos amortiguadores y como gestos reguladores. ¿Por qué?
Amortiguadores.
Entonces, lo que yo estoy haciendo es revisarte para ver por dónde me agarro, para decirte, oye, ¿sabes qué? Sí te queda ese vestido, aunque yo sé que no te queda, pero yo te quiero poner el vestido.
Claro.
Entonces, no me importa.
Sí, clásico, le dices al vendedor, o sea, que está, me queda, ¿cómo se me ve bien? ¿Se me ve bien? Y el vendedor.
Súper.
Claro que sí.
Me encanta, pero no te queda, no te cierra.
No, el vendedor trae aliento de comisión.
Exacto.
Claro.
Tiene hambre de comisión.
Tiene hambre, quiere vender para... Y una persona también honestamente podría decir, sí, me parece que está bien, pero sin embargo creo que te podría favorecer algo.
Sí, pero tú quieres escuchar.
Claro.
Tú no quieres escuchar la verdad. No estamos preparados para la verdad.
O sea, ¿queremos que nos mientan?
Queremos que nos mientan, claro.
Ay, no digas eso, por favor. ¿Todos queremos que nos mientan?
Pues es que además, mira, la mentira ayuda a liberar serotonina. Entonces yo te digo, no, tú estás bien, claramente estuvo muy mal. Ese pequeño cachorro que te lloró cuando te vio, ese es un villanazo, ¿no? Pero a lo mejor tú, dentro de ti, dices, claro, sí, ese cachorro es cierto, todos iban en sentido contrario, menos tú, Marco. O sea, eso de que en el viaducto es de dos direcciones es una gran mentira, ¿no? Tú ibas bien, Marco. O sea, todos iban en sentido contrario, menos tú, esa es la realidad.
Pues es lo que mi ego quiere creer.
Porque eso es lo que tú quieres creer.
Sí, la vocecita en mi mente dice, todo el mundo está, va a estar, la vida va a estar bien cuando todos piensen como yo.
Porque yo busco que confirmen mis creencias.
Claro.
Y si dicen lo que yo quiero escuchar, me va a parecer fantástico.
Pero eso es la gente que tiene menos conciencia, ¿no? Porque cuando empezamos a cobrar conciencia, no nos gustan.
Te cuestionas.
Me cuestiono y digo, oye, a lo mejor estoy mal, a lo mejor, y quiero que me digan, quiero retroalimentación para mejorar. Pero cuando soy inconsciente, entonces, por favor, miénteme.
Por favor, miénteme y hazme como quieras. Por ejemplo, y lo vemos mucho con el tipo de noticias que escuchamos.
Claro.
Si escucho un presentador que opina diferente a mí, ese presentador no es bueno.
Está vendido.
Está vendido.
Está vendido, le están dando dinero.
¿Cuánto le pagaron para que él dijera que el calentamiento global existe?
Sí.
¿Cuánto le pagaron? Porque no existe. Mira, mi casa es fría, vivo en el Ajusco.
Claro.
O sea, a mí no me vengan con tonterías.
Sí.
Ese no sabe nada de la vida.
Sí, sí, sí.
No, y un día en Pachuca está bailando.
No, es verdad. A nosotros nos ha pasado que estamos promoviendo el tema de cuidemos los recursos, consumamos menos alimentos de origen animal.
Claro.
La ganadería, el planeta.
La leche.
Y no falta que nos diga, ya te vendiste con los grandes millonarios del mundo y compraste la agenda 2030 de la ONU. ¿Cuánto dinero te están pagando para promover eso? Wow, wow, wow.
Porque no confirmaste su sistema de creencias.
Claro.
Pero si tú
porque hubieras... les molesta lo que estoy diciendo.
Pero si tú hubieras salido a decir... Claro. Les quiero decir que hay millonarios que me han intentado pagar para que yo diga que existe el calentamiento global y que las grandes élites del mundo están generando una conspiración eso. Gigantesca con el fin de hacer que todos tengamos el pelo chino, así como lo oye, señor. Y entonces, porque también, a ver, la mentira también genera placer.
Claro.
Y entonces va a haber quien diga, qué bárbaro, Marco está diciendo, no se vende. Y además tú dices, yo no me vendo, porque las élites de los millonarios que nos quieren hacer de pelo chino a todos.
Me lo voy a lasear.
Me lo voy a lasear.
Exacto. Todo. Entonces hay un grupo de gente
claro,
que compró esa historia.
Es que para que exista la mentira, tengo que tener a quien mentirle.
Y ahí tengo la oportunidad de crear mi secta.
Por supuesto.
De mis seguidores que van a comprarme esa historia.
Así es, donde todos vamos a tener el pelo chino,
claro.
Perdón, lacio, como un acto de rebeldía.
Claro.
Eso somos y eso hacemos.
Pero eso pasa en la política todo el tiempo.
Pasa en la política y pasa en la historia de la humanidad y pasa en la pareja. Porque además, cuando tú le dices a una amiga, oye, fíjate que estaba yo comiendo y vi a tu novio con otra muchacha. Y entonces la amiga con la que se enoja es contigo. Porque tú eres una persona, y seguramente alguien la ha pasado, porque tú eres la envidiosa que no la puede ver feliz, que no soporta la alegría ajena, y entonces tú mientes. Y después, años después, te dicen, ¿te acuerdas que me dijiste? Es que creo que tenías razón, porque fíjate que le encontré unos mensajes, ¿no? O cinco claro. días después. Pero mientras tanto, tú eres la villana para él y para ella.
Sí, porque yo no quiero saber.
No quiero claro saber. Que no, por supuesto no que no, no quiero saber.
No quiero la verdad.
Y o sea,
habemos mucha gente que, bueno, no me quiero no incluirme, pero hay mucha gente que prefiere la mentira para ser feliz.
Yo quiero un analgésico que me haga llevar la vida más tranquila que una verdad, porque la verdad aparentemente no tiene remedio. Ahora, ¿hay un lenguaje corporal en la mentira? Sí, yo decía en un principio que había que buscar la congruencia y la incongruencia. Es decir, si yo te estoy diciendo que yo... te quiero mucho y que yo no te estoy ocultando nada. Quiero que mis manos refuercen que te quiero y que no estoy ocultando nada. Pero si yo te digo, no sabes cómo te quiero, qué a gusto estoy aquí, pues vas a decir, esto no checa. Si yo te digo, yo te amo con todas mis fuerzas, pues claro. La emoción predominante es la ira.
Sí.
Si yo te digo, yo te perdono porque soy muy buena.
Fíjate, te perdono, mijito. Yo te perdono. No sé si Dios te perdone, pero yo te perdono.
Pero te perdono.
Yo te perdono porque yo no quiero pero cargar con eso.
Hasta las manos que hiciste fue lavarte las manos. No,
Dios
¿no?
te perdone porque...
las palmas.
Sí, así como que yo no. Soy Poncio Pilatos, me lavo las manos, ¿no?
Exactamente, eso fue lo que hiciste ahorita.
Ajá, eso casi. Este episodio del podcast fue grabado en el Hotel Fiesta Inn Insurgentes Viaducto, donde mi equipo y yo encontramos el perfecto equilibrio entre productividad y relajación. La ubicación del hotel es estratégica, ya que se encuentra en el cruce de Avenida Insurgente Sur y Viaducto en la hermosa Colonia Condesa. Además de habitaciones cómodas y amplias, el hotel cuenta con servicio a la habitación las 24 horas. Un deli abierto todo el día, gimnasio, Wi-Fi de alta velocidad y un restaurante con deliciosas opciones veganas. Además, está cerca de lugares como el World Trade Center y el Castillo de Chapultepec. Si planeas visitar la Ciudad de México, te recomendamos Fiesta Inn Insurgentes Viaducto. Haz tu reserva en fiestain.com. Repito, fiestain.com. Y ahora, continuamos con el podcast. Ahora, si eres un gran mentiroso, ya estudiaste todo esto.
Ya te lo
entonces,
sabes.
Un gran mentiroso sabe que la gente que dice la verdad le pone las manitas así, entonces va a decir su mentira, consciente de su cuerpo, y te va. Esos son los más peligrosos.
Y te va a observar. Claro. Porque entonces diciendo, ah, mira, a Marco le interesó el tema de las sectas, por decir. Sí. Y entonces se inclinó hacia mí, pero lo haces de forma instintiva, porque todos somos expertos en lenguaje corporal. Si tú quieres llamarle tu intuición, llámale como tú quieras, pero somos expertos en lenguaje corporal, porque si no, no podríamos comunicarnos. El 90% de la comunicación está en los gestos, solamente el 10% está en las palabras.
Sí.
¿Ustedes notan?
El lenguaje no verbal.
El de lenguaje no verbal.
Lo que no digo.
35% está en el tono de la voz. Ahorita que yo dije, yo te perdono, el tono de mi voz fue más alto, pero también como parece que estoy haciendo un berrinche, me claro. fui a los más agudos, grité, y entonces el vibrato de mi voz se empezó a descolocar.
Claro, de hecho, hay muchos políticos que lo saben perfectamente y que toman clases, y yo lo sé porque tengo amigos, maestros de expresión corporal y verbal.
¿Por qué dices eso, Marco?
Porque la verdad, tengo amigos que le han dado clases a políticos antes de lanzarse a la presidencia y...
Una expresión que dura mucho tiempo no ¿qué? Puede ser confiable.
¿Cómo?
Si yo te digo, hablo todo el tiempo así, todo el tiempo que estoy contigo.
Sí, exactamente.
Eso no es confiable.
No es confiable,
porque
sí.
se ve robotizado.
Pero
no
lo
es
estudian.
Real. Lo estudian,
entonces,
así es.
Por ejemplo, había un presidente que siempre, todo lo que decía, lo voy a hablar como él, Tomás, vas a ver quién es.
A ver.
¿No? Pero tú decías, por ejemplo, México es más grande que sus problemas. Entonces había un problema y lo que te decía en su lenguaje es no hay problema. Entonces está bien estudiado porque hay un problema enorme. El país está de cabeza. Estoy hablando del pasado. El país está de cabeza y sale en ese momento donde todo mundo está en la revuelta. Y él sale y lo que te dice, estamos viviendo un momento de retos, pero México es más grande que sus problemas.
Pero los ilustradores lo pueden traicionar. Por eso Ajá. hay que ser observadores.
Ajá.
Es decir,
pero lo que le está transmitiendo, o sea, está mintiendo.
Sí, ¿verdad? Claro.
Pero él está estudiado, este político está estudiado.
Es un experto en mentiras.
Es un experto y le está diciendo a la gente no hay problema. Sin decirlo, no dijo no hay problema. Pero con su lenguaje corporal y al decir México es más grande que sus problemas, está diciendo todo está bien, lo tengo todo bajo control, no va a pasar nada.
Y a este tipo de gestos se les llaman como ilustradores.
Ajá.
Si yo te digo... mi amor por ti es más grande, pues es un gesto amplio.
Ajá.
O sea, el ilustrador ilustra mis palabras. O sea, lo que claro. yo te diga con gestos, lo que digo con palabras. Entonces, pues yo te digo, mi amor es tan grande como el Amazonas.
Sí.
Pero yo hice así. Entonces,
claro.
pues mi amor no es tan grande. O realmente es un problema muy pequeño. Pues el problema no es tan pequeño.
Sí, no.
Eres verdaderamente hermosa.
Entonces uno puede ir captando esas incoherencias.
Claro.
Para captar a un mentiroso,
claro.
que al final del día es el objetivo de este episodio, ¿verdad?
Porque además el lenguaje corporal no es reflexivo, por ejemplo.
El movimiento corporal no es reflexivo.
No, no es reflexivo. Es decir, primero va el gesto y luego van las palabras. Y tú me dices, Marifer, ¿alguna vez le has mentido a tu esposo diciéndole que algo es más barato de lo que realmente es? Y entonces yo hago. No, nunca. Me descoloqué. De hecho, la cara se me puso de lado porque hay un conflicto emocional.
Claro, es como le dices a tú, hasta los perritos. Dice, ¿quién se hizo popó ahí, el perrito?
La mía baja la cola. Dona sí. Marín baja la colita.
Claro.
Porque, pero bueno, esto ya nos habla de un cerebro mucho más estimulado.
Claro.
Porque tú le dices, Dona, ¿quién se hizo pipí ahí? Y están Dona y Pastor. Y Pastor se queda como... Y Dona baja la cola y se pone nerviosa. Y
sabe perfectamente...
Que es ella.
Que es ella.
Es ella, es una descarada.
Así somos los seres humanos también.
Así somos los seres humanos. Así somos.
Entonces, las técnicas para ir...
Primero es la congruencia, luego agrupar gestos. No nada más te fijas en el parpadeo, porque es lo que se llama el error de Otelo.
El error de Otelo.
El error de Otelo es cuando alguien dice la verdad, pero de los nervios parece que está mintiendo. Estas personas no pasan ni el polígrafo.
¿Pero por qué? Porque Otelo, muy nervioso. Otelo era el de los celos.
El de los celos, sí. Ajá. Así lo bautiza Paul Ekman, porque es, digamos, es como un falso positivo. Entonces yo tengo, te estoy contando algo que fue para mí una historia muy complicada y va a haber gestos de mentira. Aunque sea la verdad, es decir, te estoy contando de cuando me desahuciaron a mi perrito, a mi hijo, a mi Yorkito, que es mi perrito que murió el 20 de septiembre. Esto es real, esto es tristísimo y real y ha sido muy, muy doloroso para mí. Pero me pongo tan nerviosa que evidentemente el parpadeo va a aumentar y seguramente mientras yo empiece a hablar del tema de mi Yorkie que murió y que la gente puede pensar que un perro no te duele, pero un perro, perder a un perro que es tu compañerito, que te duermes con él, es el dolor más grande que puedes atravesar. Y van a decir, claro, pero entonces miró hacia abajo porque es una mentirosa y no quería, es lo que más he querido en la vida, Yorkie.
Okay.
Pero entonces, ¿por qué la gente podría dudar de mí? Ah, porque miré hacia abajo, porque hay mitos de la mentira.
O sea, que no pasarías el examen de mentiras, el polígrafo.
Probablemente no, porque estoy tan nerviosa y mi estado emocional es tan alterado.
Ajá.
Que no me permite ser, que mi testimonio ya no es confiable.
Entonces esas pruebas de mentir, el detector de mentiras no es 100% bueno, confiable.
Depende del temperamento, porque para analizar a alguien necesitas conocer la personalidad, necesitas conocer el estado emocional de la persona. No todo mundo es candidato a ser testigo en un juicio, y eso lo puede decir un juicio, un juez. Cualquier juez va a decir, esta persona no está en condiciones de dar ahora mismo un testimonio. No hay manera. La persona está pasando, hay momentos. Entonces, el estado emocional, el carácter, la personalidad. O sea, tienes que tener en cuenta factores, agrupar gestos. Fíjate, hay una cosa de la mentira que aparentemente cuando alguien está mintiendo se va a poner más rígido de la cintura para abajo y la sonrisa va a durar más tiempo. Porque las emociones falsas duran más tiempos que las emociones reales. Una emoción real es corta. La sorpresa, por ejemplo, si alguien está sorprendido y dura más de 6 segundos así.
Ajá.
No le creas.
No, pues. He visto eso en algunas muy malas telenovelas que actúan así.
Yo lo he visto en casos reales.
Gente que exagera.
Gente que exagera. Por ejemplo, hay una persona que dijo, es que no quiero decir nombres, pero el tema es que dijo, ¡yo soy virgen!
Ese fui yo. Ah, no, perdón.
¿Ese eras tú? Pero entonces, cuando tú veías cómo, porque generalmente cuando algo te da vergüenza, te tapas la cara así.
Ajá.
Pero cuando haces ya un movimiento así de, ¡yo soy virgen! No. O había algunas personas que dicen que estaban muy tristes por cierta situación y entonces toman fotos en Instagram, porque pues, supongo que si no, no hay evidencia de tu tristeza, y salen con la cara así. Pero estoy muy triste. Marco, estoy muy triste.
Me vas a hacer llorar. Entonces la mentira es exagerada.
La mentira, porque además la exageración es una forma de mentira en sí misma.
Ajá.
Si yo te digo, llegué tempranísimo, Marco. Eran las 8 de la mañana y yo ya estaba aquí maquillada, peinada. No creas que me retocaron, eso es una gran mentira. Yo llegué impecable.
Estás exagerando.
Ah, claro, y además es una mentira. Además es una mentira claro, bien vista.
Por eso, pero los exagerados normalmente no les mientes. No les crees, perdón.
Pues claro que no.
Sí, porque están mintiendo. Entonces, si exagera. Entonces, una forma de detectar a un mentiroso es si está exagerando.
La exageración.
Si lo ves exageradito.
No le creas.
Altamente probable que está mintiendo.
Claro, por supuesto. Porque las expresiones no pueden durar tanto. Ajá. Ahora, por ejemplo, nadie puede llorar más de 15 minutos. es muy cansado para el cerebro.
Sí.
Llorar quema muchísimas calorías. Hay un gasto impresionante energéticamente hablando. O sea, realmente para el cuerpo y para el cerebro es muy cansado llorar.
Sí.
Entonces puede ser que tú llores 15 minutos y después pares y luego vuelvas a llorar y después vuelvas a llorar. Ahora, hablando específicamente de la mentira, busca congruencia e incongruencia. Si notas que, por ejemplo, nota cuando tú le haces la pregunta, pregunta concreta, respuesta concreta. Marifer, ¿tú gastas mucho? Bueno, a ver, depende. ¿Mucho en qué?
Defíneme mucho.
Defíneme mucho.
¿Qué es mucho? ¿Comparado con quién?
¿Me puedes repetir la pregunta? Exacto.
Sí.
O sea, ¿comparado con quién? ¿Con alguien que gana cuánto?
¿Cuánto? ¿Por qué?
¿Por qué?
Mucho. ¿Qué es mucho?
¿Qué es mucho?
La verdad es subjetiva.
Exacto.
Mucho. Para mi abuelita, mucho no es lo mismo que para alguien más.
Claro. O sea, no es lo mismo para el dueño de Apple que para mí, ¿verdad? Porque para el dueño de Apple yo no gasto nada.
Claro.
O sea, yo no gasto nada.
Cuando te le dan vuelta a la respuesta.
Claro, ¿por qué no contestas? No.
Pues entonces todos los políticos mienten, porque yo de cada entrevista que le hacen a los políticos siempre...
¡Por supuesto! Oiga, ¿y usted aceptaría en caso de que no le favorecieran los resultados? Mira, quiero ser muy cauteloso con esa pregunta, porque no quiero adelantar los tiempos.
Claro.
Entonces, a ver, pregunta concreta. A ver, Marco, ¿me engañaste ayer cuando me dijiste que ibas a comer tofu y comiste carne de puerco cruda? Por decir.
Entonces, ya eso, antes de que hable, si hago eso, ya mentí.
O me pongo muy a la defensiva.
Claro.
Oye, ¿tú robaste las servilletas de la mesa?
¿Yo? ¿Cómo te atreves a acusarme a mí de que yo estoy? ¿Tú me consideras capaz de robar?
Pero es que hay un video, Marco.
Ahora resulta.
Es incongruencia, la exageración.
Claro.
Agrupar gestos. Cuando digo que no es reflexivo, quiero que veas el primer
agrupar
gesto que alguien hace.
A muchos gestos juntos. A eso
agrupar, sí, por agrupar gestos me refiero a que pienses dónde están las manos, dónde están los pies, cómo están los ojos, cómo están las cejas, cómo está el surco nasojeriano, hacia dónde van los labios, por qué está la defensiva, por qué de pronto enseña más los dientes, por qué el tono de voz cambió, qué fluctuaciones hubo en el tono de voz, en la velocidad. O sea, tratar de tener elementos. Claro. Porque además mentimos diferente.
Claro, tú estás viendo, estás ya en automático, porque eso te dedicas, estás viendo esto todo el tiempo en toda la gente.
Pues es que, a ver, yo soy grafóloga, soy abogada y soy perito, y soy especialista en lenguaje corporal. Ahora, a nivel grafológico...
¿Te hago una pregunta personal?
Sí, claro.
Cuando sales con alguien así, el novio, ¿tienes novio o marido?
Soy casada.
Eres casada. Y el marido no te tiene miedo así de que, ¿qué hago? Es lo que digo, me va a interpretar.
Yo brinco si era porque Carlos me tuviera miedo.
Que te tenga miedo a ti.
Ese tipo no tiene temor de Dios. Ese señor es un cínico. No es cierto.
No miedo a ti, sino miedo a, híjole, si hago un gesto, me lo va a interpretar como que, o sea.
Pues es que está en automático. Y aparte lo conocí cuando le decía a Claudia, cuando yo tenía 17. Pues si fueron a mi boda. Entonces, la verdad es que Carlos y yo hemos crecido juntos. Cuando tú pasas tanto tiempo con alguien, conoces lo mejor y lo peor de alguien.
Entonces, él puede estar relajadito contigo.
Él puede estar relajado conmigo, sí, pero por ejemplo, ahora que tenemos un bebé perrito, me hace bromas como, oye, la siento muy fría, ¿no? Y ya, Carlos, estás mintiendo. O sea, sé perfecto cuando me miente, sé perfecto cuando me dice la verdad, sé cuando me dice, no sabes qué buena oportunidad es este coche. No sabes. O sea, precioso, único dueño. No. O también ya sé cuando me va a pedir algo, me dice, va en el coche. Qué bien te ves hoy, mi amor.
Te chulea un poquito.
Sí. Oye, mi amor, fíjate que va a venir Munir. Munir es su amigo. Y va a ser una cenita.
Cenita.
Cenita de puros amigos hombres, ¿eh? No va a haber novias ni esposas. Yo estaba pensando en ir. ¿Tú qué opinas?
¡Qué precavido!
Ajá, y entonces yo le digo, ¡ay! Y como acá regresas. Mira, es un poco lejos. Mi amor, Munir vive en Coyoacán.
Ajá.
Te queda 20 minutos. Es que en la noche hay que manejar con más cuidado, mi amor. Porque hay gente que se pasa a los altos, ya te he dicho. Que aprovecha los saltos sí los sigas, hay que manejar con más cuidado. Ah, bueno, pues entonces como acá regresas. Pues un poquito tarde, pero no muy tarde. Pero duérmete. Y entonces yo ya sé que va a llegar muy tarde.
Claro.
Pero entonces de repente me marca y me dice, ¿sabes qué? Vinimos por unos taquitos, ajá, pero saliendo de los tacos voy para allá. Llega a la 1:00 a.m. Le marco. Estaba todavía vivo Yorkie, así que lo tengo abrazado y cargando a Yorkie. Mi amor, ¿cómo vas? Ay, no soy Carlos, habla Munir.
Ajá.
Carlos se fue al baño. Ah, perfecto, le marco ahorita a Munir, muchas gracias. Siguiente llamada. Mi amor, acá regresas. Hola, Marifer. No, no soy Munir, soy Jorge. Ok. Oye, y Carlos, fíjate que sigue en el baño. Yo creo que le cayó algo mal, ¿verdad?
¿Verdad? Ya sí. Se plática.
Yo, sí, bueno, gracias, Jorge, hasta luego. Y ya, ahí es donde ya tuerce el rabo la marrana.
Pero no sería mejor, digo, ya no quiero desviarme del tema.
No, pero es que es una forma de mentir.
Son un montón de mentiras.
Es una tras otra, con claro. Todo respeto a mi adorado esposo, que es un gran hombre. Sí. Pero
no sería mejor decirte, oye, Marifer, voy a salir con mis amigos a cenar y yo creo que nos vamos a quedar tarde.
No pueden. ¿Alguien la que ha tenido marido? Ok.
Y no puede.
¿Se han tenido marido?
Pero
los maridos no hacen eso, Marco.
Pero tendría algo de malo decirlo, porque si genuinamente, ojo, si no estoy mintiendo, si voy a ir a casa de un amigo.
Sí, eso es lo peor, lo mismo.
Si no hay mentira,
yo.
Entonces yo me quiero, ¿sabes qué, mi amor? Voy a salir con mis amigos y yo creo que vamos a acabar tarde y la verdad no quiero estarme reportando ni nada. Ahí voy a estar. Pues nada más, te estoy avisando que voy a ir a una fiesta.
Pues haz un comunicado a todos los hombres y maridos del mundo para que todos lo entiendan, porque mi marido no lo entiende.
¿Y no tendrías tu problema con eso?
No, me tomo algo para dormirme y me duermo y ya.
Y ya, ahí está.
Sí, okay. Me tomo mi pasiflora de las noches y ya.
Y ya.
Punto. Ya.
Pero entonces todas estas son mentiras. Entonces lo que está diciendo que para detectar...
Porque la mentira está normalizada y está bien vista.
Claro.
El mundo critica más a quien dice la verdad. Por ejemplo, vamos a pensar que tú algún día dices... Lo digo porque yo a título personal creo que la leche no es lo más saludable del mundo.
Sí,
entonces, si yo digo que la leche no es tan saludable, va a haber un montón de personas que van a decir que yo soy de lo peor porque no estoy confirmando lo que están diciendo. Entonces, somos una sociedad que está más acostumbrada a decir mentiras que a gente directa que dice la verdad.
Claro,
porque es más cómodo.
Para no meterse en problemas.
Claro, ahora, hay gente que es... Bueno, aquí va, aquí sacó el grafólogo.
Ajá.
Hay los grandes mentirosos, hay rasgos en la escritura de los grandes mentirosos.
Ajá.
Por ejemplo, buen mentiroso...
Todo esto lo vamos a ilustrar. Los que nos estén escuchando y quieren ver esto, pues vengan al canal de YouTube.
Se le conoce como colita de alacrán.
Ajá.
A la letra, o sea, la letra tiene como una colita de alacrán.
Esta colita de alacrán, la A con una curvita al final.
Con una curvita al final,
sí, como
una colita de alacrán.
Ajá.
Por eso se llama colita de alacrán en grafología. Las personas que hacen la letra así son buenos mentirosos. Te van a decir cosas muy convincentes.
Ajá.
Una persona que escribe rápido va a poder articular mejor mentiras que una persona que escribe lento. Una persona que además escribe ligado va a tener una mayor inteligencia verbal para poder mentirte que una que escribe más separadito. Un mentiroso piadoso va a escribir muy paradito, muy vertical, porque pues me veo obligado a mentir, es por piedad. Pero el que es experto en la mentira, en el arte del engaño, de la seducción, de decirte que eres el amor de mi vida, que contigo me voy a casar, que contigo voy a tener hijos, que contigo, que ¿dónde quieres vivir? Tú dime dónde quieres vivir. ¿Dónde quieres vivir? ¿Qué zapatos quieres usar? ¿Dónde te quieres ir de compras? ¿Cuántos hijos? Lo que tú quieras. El buen mentiroso, porque además cuando dice la mentira, se lo está creyendo, lo está viviendo.
Sí.
O sea, tiene una máscara de la verdad. Por eso es que es tan peligroso. Por eso el buen mentiroso generalmente es una persona muy inteligente. Y es un gran manipulador.
Y esos son los peligrosos.
Esos son los peligrosos.
Los buenos mentirosos, un mal mentiroso, pues lo ves.
Que también tiene rasgos de narcisista el gran mentiroso.
Sí.
Porque se regocija en sus mentiras,
claro,
y en sus travesuras.
Y te hace dudar de tu verdad y te hace creer.
Y te la voltea.
En la realidad te la voltea.
Y son firmas que aparentemente son chiquitas de en medio.
Ajá.
Y, y las firmas son muy garigoleadas. Aparentemente son más grandes, pero son chiquititas. La zona media, que es el autoestima, está chiquito. Entonces son letras muy adornadas, muy garigoleadas, son firmas muy adornadas. Ajá. ¿Por qué? Porque estoy adornando la verdad, estoy adornando la vida. Okay. Y es una velocidad rápida al escribir. Entonces, porque tengo una gran agilidad mental. Escribir es
O sea, que si sales en un primer date y te invitan a cenar y ves cómo firma la cuenta, tú ahí dices, chiquitín.
Ah, bueno, cuando yo vi a Carlos, lo primero que hice sí fue ver su firma.
Wow.
Y me enamoré mucho de él. No, para nada. No, hombre, yo en ese momento tenía yo, ¿qué me importaba a mí?
No, pero no por el dinero. Me refiero a que si tiene que ser como la firma, porque una cosa es cómo escribes tu nombre, otra es cómo firmas tu tarjeta de crédito, cheques.
El gesto gráfico se mantiene. Por ejemplo, en materia de grafoscopía, que esa es otra forma de mentir, la falsificación, la simulación, el abuso de firma en blanco es una forma de mentira que lo ve un perito grafóscopo. Yo soy perito grafóscopo, soy hija de perito grafóscopo, que es mi mamá. Claro. Entonces, conozco perfectamente la materia.
¿Lo has tenido?
Pues sí, la realidad es que sí. Y mi bisabuelo fue de los primeros abogados que hubo en México.
Wow.
Somos apasionados y alocados.
Es que está muy interesante.
¿Verdad que sí?
Súper interesante.
Bueno, pues escribir es un proceso neurofisiológico. Escribimos con el cerebro. No tiene nada de esotérico, no tiene nada adivinatorio, no tengo yo un don, yo soy un perito. Y entonces mi trabajo es, por ejemplo, en caso de una falsificación, los hijos son los mejores falsificadores de los padres.
Claro.
Yo siempre lo digo, desde la boleta al testamento. ¿Por qué? Porque pueden, se llama grafogenética. Seguramente alguien de aquí alguna vez, bueno, seguramente ellos no, porque el público es muy diferente al grueso de la población.
Claro.
Pero alguien alguna vez en alguna boleta de la escuela pudo haber, o un permiso, pudo haber dibujado la firma de su papá.
¿A qué te refieres con la firma de mi papá?
No te pongas a la defensiva.
Defíneme, porque ¿qué es una boleta?
¿Qué es una boleta? Una boleta era donde estaban todos tus dieces, Marco.
Sí, alguna vez.
¿Y ese 10 en conducta?
Sí, alguna vez.
Yo creo que no eras un niño inquieto, entonces seguramente...
Sí, alguna vez reprobé materias y firmé mi boleta para que me dio vergüenza enseñar. Pues me iban a matar en la casa, entonces pues mejor la firmé.
¿Y te salió?
Sí, me salió, claro.
Porque se llama grafogenética, así
sí,
como
porque
heredas.
Además mi mamá me había entrenado para hacer su firma porque me pedía, yo era su asistente, entonces me pedía que firmara cheques y cosas. Entonces yo estaba profesionalmente entrenado por ella para firmar.
Y biológicamente entrenado para firmar como ella, porque tienes gestos de ella, rasgos de ella, vive en ti. Entonces la mejor persona para poder imitar la firma de otro es su hijo.
Sí. Sí,
no,
sí, sí.
Yo por ejemplo, tengo totalmente, puedo hacer la letra de mi mamá y de mi papá.
Sí.
Y esto, a lo mejor, nuestro fino público y tu público, tu fino auditorio, eso, nunca
es un público
ha hecho
elevado,
algo así.
Es un público elevado, ya trascendido. De hecho, están aquí, el cuerpo físico está aquí, pero ellos ya no están aquí, están en otra dimensión.
Siento la elevación espiritual.
¿Verdad que sí? Sí.
Estamos vibrando alto.
Vibrando alto, sí. Ya fuimos más allá. Más
así,
allá.
Así lo siento.
Sí, yo lo sé.
Siento algo en mi corazón.
Sí, ellos ya están más allá de la mentira.
Pero ahorita que hablaste, como esos líderes.
Esos líderes que te dicen mentiras.
¿Pero
por qué
dices eso?
¿Eh?
¿Por qué dices eso?
Pare de sufrir. ¿Por qué dices mentiras? Porque a mí se me hace que es una mentira.
Claro que lo son, porque son armas de seducción.
Sí.
Están seduciéndote, te están diciendo que te vas a curar, que vas a encontrar el amor de tu vida, que se te van a acabar los problemas, que vas a tener dinero.
Por solo $100. Pase a depositar $100. La obispa nos va a la hora a bendecir a todos. La obispa Marifer va a estar bendiciendo aquí en Tlalpan.
Así es, mucho gusto.
Sí.
Así es.
Sí, entonces, para mí la gran mentira ahí es que tu poder, tus posibilidades ya viven dentro de ti. Dios vive dentro de ti. Entonces acá es como que si tú vienes a través de mí, yo te doy aquello
es
que tú
una
necesitas.
Crueldad. Porque juegan con la fe de la gente.
Exactamente. Y se apropian a Dios. O sea, se
y
apropian la franquicia
sectas.
De Dios. Ahora, hay estudios que dicen que la gente que miente también, que, bueno, tú lo dijiste al principio, que es cansado mentir.
Es muy cansado.
Porque la mentira requiere más energía. Pero que además...
Liberas cortisol, glutamato, adrenalina. Es cansadísimo mentir.
O sea, al mentiroso le afecta su salud.
Sí, claro. O sea, si yo todo el día te miento...
A corto y largo plazo le afecta.
Sí, bueno, también ocurre un fenómeno con el mentiroso, que es la desensibilización. Es decir, yo de tanto mentirte con que yo no lo sé, yo nací china, ¿no? Soy muy lacia. Entonces vamos a pensar que yo te miento todos los días diciendo, cuando yo tenía el pelo chino, Marco.
Para los que no están en México le decimos pelo chino al cabello rizado.
A cabello rizado.
Porque somos el único país que le dice chino al cabello.
¿En serio?
Rizado, bucles, como quieras, pero sí, porque los chinos tienen el pelo lacio. Entonces yo no sé dónde, los mexicanos no sé dónde sacamos eso. Es una mentira.
Es una mentira que repetida mil veces.
Que los mexicanos nos hemos dicho. Entonces en este podcast, cuando decimos pelo chino, nos referimos a pelo colocho, rizado.
Ajá. Justamente. Pero bueno, es cierto. ¿El pelo chino qué es? Porque el pelo chino es lacio.
¿Cuándo has visto un chino con bucles?
No.
Pues no. Son lacios.
Suponiendo, yo soy muy lacia.
Sí.
Entonces, suponiendo que yo todo te diga, y entonces cuando yo tenía el cabello rizado,
sí,
no chino porque los chinos son lacios, tenía yo el cabello rizado y al día siguiente yo te digo, es que sabes que llegué tarde porque estuve 3 horas alaciándome el cabello rizado, no chino, ajá, ¿no? Y al 3., 4., 5 días te estoy todos los días diciendo, va a llegar un momento donde yo no voy a sentir culpa, remordimiento, vergüenza, claro, arrepentimiento, me desensibilicé acerca de mi propia mentira.
Claro, el cerebro se adapta a la de... Eso es lo que dicen algunos de los estudios, ¿no? Que el cerebro se adapta a la deshonestidad. Claro. O sea, tú empiezas a mentir y ya es normal mentir. Ya
y es además es adictivo. Ajá. Mentir genera mucho placer y es adictivo.
Y te vuelves compulsivo, ya mientes para todo, hasta mientes innecesariamente. ¿Te has fijado cómo a veces a tu mente le encanta enfocarse en lo que no sale bien? ¿En las críticas? ¿En los errores? ¿Y en los conflictos? Por ejemplo, si publicas una foto en tus redes sociales y la mayoría te dan like y te dicen que te ves increíble, pero una o dos personas por ahí te atacan o te critican, ¿en qué se enfoca tu mente? ¿A quién te dan ganas de contestarle? ¿En quién te quedas pensando todo el día? Ah, muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué lo sé? Pues porque lo he vivido. La buena noticia es que esto no tiene que ser así. Así que si sientes que tu mente te está saboteando al enfocarse en lo negativo e ignora lo positivo, quiero decirte que no estás sola o solo, que esto tiene una solución. Quiero compartir contigo las herramientas que hace años aprendí y que me han ayudado a alcanzar mis sueños y decirle adiós a las excusas y a los miedos. Por eso te invito a inscribirte a mi masterclass gratuita llamada Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Los 3 pasos para alcanzar tus sueños. Ve a MarcoAntonioRegil.com/mente. Repito, MarcoAntonioRegil.com/mente y nos vemos en la clase. Y ahora continuamos con el podcast.
El punto es que hay un momento donde tu cerebro tiene mucho placer de decir mentiras.
Sí.
Donde le gusta decir mentiras, donde las goza, donde las necesita. Por ejemplo, una persona a la que le falta sexo va a ser más mentiroso, va a ser más chismoso, va a estar más interesado en ver. Ah, sí, pues ya vi que el señor está interesado en mí. Yo como que digo, ay, los pelones son más atractivos. Pues,
velo cómo está sentado.
¡Claro!
Así, mira.
Y mira, y se puso rojo. Y entonces yo me voy a sentar y le voy a enseñar el muslo para que vea que no me es indiferente. Entonces, claro, pero va a generar, o sea, vamos, la mentira genera placer en sí misma.
Claro.
Porque además me protege.
Claro, y como
que somos muy duros con los mentirosos, pero nos protegen las mentiras.
Claro, lo que decías es que ha sido una forma de supervivencia.
Sí.
Igual que el chisme también empezó como una forma de supervivencia.
Podríamos tenerle hasta compasión a quien nos miente descaradamente. Por ejemplo, vamos a pensar que un señor me quiere ligar a mí.
Ok.
Y entonces el señor, porque las mujeres seducimos con el lenguaje corporal.
Sí.
El hombre con poder. Entonces, este señor, para poderme seducir, seguramente va a decir, va a cambiar su postura. Ajá. Es decir, va a enseñar más ciertos miembros viriles. Así como el pavo real enseñaba sus alas, los hombres, esta postura de recargarse en el coche. ¿Se acuerdan cuando lo veíamos en algunas películas que se recargan en el coche y como que enseñan su...
En el automóvil.
Sí, pues, que se recargan. O sea, imagínate que quiero parar. Te están esperando afuera del coche. O sea, se recargan en el coche.
Ah, así como que abren, mira.
Ajá. Y entonces enseñan algo que es un diferenciador biológico por no ser incumplir con las normas de la comunidad.
Sí.
Enseñan eso para que tú digas, órale.
Hablamos claro, ¿de qué están enseñando? ¿Están enseñando el coche o están ahí presumiendo este...?
El coche es el pretexto, pero al ponerse en esa postura está enseñando el miembro viril. ¡Ah! Ya. Encontré la palabra.
El miembro viril. Digo, se llama pene.
Sí, sí, pero ese qué tal si nos bajan el video.
No, porque... Bueno, está bien. El miembro viril. El miembro.
El miembro.
El miembro.
El nepe, para que no haya... No.
Ya. Pero luego también dicen... Que cuando traes un carro muy grande y lo presumes, es porque justamente aquello no hay mucho que presumirle.
Podría ser una compensación, pero hay gente que es muy extravagante.
Sí.
No, yo soy bajita, a mí me gustan las camionetotas. O sea, a mí me gustan las camionetas grandes. Claro. Pero soy un ser de 45 kilos, de unos 60 de estatura.
Entonces, ¿te gusta perderte en la camioneta? Y
sí, claro. Ya. Y meto a mi Yorkie y a mis perros. Y, o sea, okay. Claro, pero es una compensación. Eso no es una
mentira.
Entonces,
el pavo real enseña plumas, el hombre enseña poder.
Sí, enseña poder.
Sí.
Y por otro lado, te va a decir, ¿sabes qué? No pude venir por ti en mi BMW o en mi carro de 5 millones de pesos. Porque está en el taller mecánico y por eso es que nos vamos a ir en el pecero, pero claro. Por única ocasión. Entonces, okay. Son mentiras, pero las mentiras nos protegen. Sí. Lo que estoy diciendo es que no seamos tan severos con el mentiroso, okay. Porque el mentiroso también está luchando por sobrevivir y está luchando por pertenecer. O todos tenemos una tía que cuando tú le dices, oye tía, fíjate que Carlos tuvo un detallazo conmigo y me vio tan triste que me regaló a Martina, mi nueva perrita, y lo estamos cuidando y nos ha unido mucho como pareja. Y tu tía te dice, mira, claro que sí, Marifer. Fíjate que yo una vez tuve un hombre que era tan extraordinario que cuando me vio triste a ti te regalaron un perrito, a mí me regalaron diamantes. Oye, fíjate que me dedicó una canción, a mí me dedicó un concierto.
Sí.
O sea, siempre es uno más que tú. Y hay una pariente que hace eso, pero claro. Es un sentimiento para compensar.
Pero hay una inseguridad.
Claro, pero no deja de ser mentira.
Claro, pero pasa hasta en lo más común.
O sea, ¿cómo que Luis Miguel te dijo? O sea, tú ahorraste para ir a ver a Luis Miguel, ya le dedicó un concierto a Luis Miguel y en anónimo.
Sí, pero pasa en cosas más sencillas. O sea, dices, oye, yo fui a Acapulco de vacaciones. Y en vez de que te dejen contar tu historia de que fui a Acapulco, te dice, ah, claro, yo también fui. Uy, y ahí está, yo conozco al dueño de no sé qué. Y mata tu historia.
Claro.
De alguna forma... tienen que matar tu historia. Mi historia tiene que estar más buena que la tuya. Mi visita a la Jusco es más espectacular que la tuya.
Siempre, o sea, uno más que tú.
Siempre uno más que tú. Siempre mejor que tú.
Y no, entonces, pues sí, tú,
es,
tú.
Entonces están ahí, es una inseguridad y tienen que exagerar, mentir de alguna forma para...
pues para protegerte, para ponerte esta máscara ante la vida que todos necesitamos. Por eso creo que no podemos ser... de hecho, tenemos unas imágenes, unos videos de algunos mentirosos que creo que han sido importantes, pero sobre todo creo que nos va a servir. Ahora, hay cosas que por ejemplo, que tienen que ver con la aceptación y quizás con la aceptación mientas menos. Hay cosas que hay en las firmas que hacen que debes quitar de tu firma porque te alejan de quién eres, por ejemplo.
¿Cómo qué, por ejemplo? Vamos a ilustrarlo en YouTube, sí.
Vamos a pensar que yo encierro siempre la firma. ¿Qué es lo que estoy pasando? Me estoy encerrando en mí misma.
Una firma encerrada.
Una firma encerrada.
Ok.
Ahora, ¿qué pasa si yo hago la firma y la tacho, 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 y la tacho? Pues quiere decir que no estoy contenta conmigo. Si yo hago una firma y le pongo una cruz en medio, estoy siendo cruel conmigo. Estoy poniendo dos ejemplos.
Ok.
Entonces, la de arriba es que no estoy contenta con la imagen que doy ante los demás.
La tachada.
La tachada. Entonces, ¿de qué forma voy a compensar eso? Pues mintiendo.
Claro, y esta
es y la otra, o sea, pues, hago una firma y pongo una línea en medio de mi firma.
Ajá. Por ejemplo,
estoy siendo muy dura conmigo.
Los que hacen...
si la encierro, me pongo un caparazón. Si hago una firmitititititita, estoy siendo tan insegura que no le dejo al mundo ver quién soy.
Ajá. Por ejemplo, yo he visto algunas firmas, a ver si me sale ahorita, pero algunas firmas que has de contar, ¿la hacen así? Así, como un gráfico muy grande.
Ajá,
y luego chiquitito. Y luego en chiquitititititito las palabras. Es la que estabas mencionando hace rato.
Esa es la autoestima, justamente.
¿Eso es baja autoestima?
Sí, y generalmente también tiene que ver con una personalidad infiel. Dentro de la escritura hay 5 rasgos para detectar al infiel.
A ver, despacito. ¿Dentro de la escritura hay 5 rasgos para detectar al infiel?
Sí, porque además el infiel tiene como característica que busca que su sistema de recompensas esté... pues reafirmando constantemente, claro. ¿No? O sea, te libera una mayor cantidad de vasopresina, la adrenalina, el, oh Dios mío, qué tremenda soy, qué atractivo soy, qué guapo estoy.
Por favor, dinos cuáles son las 5 características para detectar a un infiel con base en su forma de escribir o firmar.
Mira, la zona media va a ser muy pequeña, la escritura va a ser muy rápida, va a poner una línea debajo de la firma, las partes bajas van a ser muy grandes, me refiero a la zona baja de la escritura.
Ajá.
¿Por qué? Porque es una persona que va a seguir más a su instinto que a su razón.
Sí.
Y, a ver, entonces, escribo muy rápido, pongo una línea debajo, partes bajas muy grandes, zona media muy pequeña y la inclinación hacia la derecha.
Como
la letra va hacia la derecha.
Claro.
Como si estuviera acostada acercándose, porque además, desde el punto de vista...
este tipo de firma, yo se la he visto a mucho emprendedor, a mucha gente... muy poderosa y todo. Por eso se me queda muy
grabada. La firma hacia arriba es una persona que es optimista. Oye, pues el infiel también tiene sus cosas buenas, ¿verdad? Nadie está...
Oye, y los doctores que luego no se les entiende ni lo que escriben.
Ese es un super mito.
Te la surten en cualquier farmacia y nada más agarran una cada 3 horas. Y madre,
ese es un super mito, porque también tiene que ver con la generación. Antes los doctores tenían que firmar mucho, que escribir mucho, y eso hacía que la escritura se convirtiera en filiforme, en forma de hilo, justamente. Ajá. Lo que vemos ahora es justamente que las nuevas generaciones de médicos, al tener mayor tecnología y tener mejores técnicos, mejores equipos técnicos, su letra es más cuadrada. Pero, por ejemplo, un cirujano plástico escribe verdaderamente muy estético.
Claro.
Un cirujano dentista, un cirujano. Entonces, no se puede generalizar.
Sí, bonito, letra redondita, sí.
Cada letra es única y cada gesto gráfico es único. Y nada es bueno y nada es malo. Quien firma hacia arriba es una persona optimista. Cuando te sientes triste vas a escribir hacia abajo. No hay letra fea, como tampoco hay letra bonita. Dejemos de ser tan duros con nosotros. No, imagínate cómo me tengo que sentir para que yo diga que hasta mi letra es fea.
Claro.
La letra bonita y la letra fea es una valoración estética y lo bello es objetivo. Yo como grafóloga busco rasgos. A mí una escritura muy apegada al modelo caligráfico no necesariamente es mi favorita, porque a mí me gusta la creatividad, gusta lo anticonvencional.
Sí, y podemos tener dos tipos de letra.
Todo mundo tiene diferentes tipos de letra, claro. ¿De acuerdo? Mira, escribe la palabra hola pensando en lo más bonito
de tu vida. Yo tengo dos tipos de letra, porque, digo, para empezar, una es como la letra que aprendiste.
Mira, se puso nervioso porque se rascó.
¿Me rasqué? Sí, porque sé que me vas a juzgar.
No. Entonces, te voy a juzgar.
Es lo que te dije que le haya pasado al marido. Es que fíjate, ahí está el tema de los estudios. Cuando una persona sabe que va a ser estudiada, entonces ya tiene conciencia de que lo que va a hacer se va a calificar. O sea, para que tú realmente me calificabas, yo tendría que enseñarte algo que escribí.
No, porque el gesto gráfico se mantiene.
No, porque entonces ahorita voy a tener cuidado. Y de hecho la quise hacer bonita y me salió fea por quererla hacer bonita. ¿Me explico?
No, a ver, hay firmas. Dentro de la prueba pericial hay algo que se llama firmas estampadas ante presencia judicial. Y hay una audiencia que se llama audiencia de estampamiento de firmas ante presencia judicial, con el fin de tener firmas dubitables e indubitables. Ahora, quiero que escribas la palabra, pero antes de que la escribas, pensando en lo más bonito, olvídate que estoy yo y que estoy loca. Piensa en lo más bonito del mundo que te ha pasado en el mejor momento de tu vida y escribe la palabra hola. No me digas qué estás pensando. Escribe la palabra hola con ese pensamiento. Ahora piensa el momento donde más humillado te has sentido, tampoco lo digas, donde más preocupado, donde más desesperanzado, y escribe la palabra hola. ¿Salió diferente?
Sí. De hecho, la H salió completamente distinta. La primera, la H, parece una M. Ahí está.
Ajá, porque son dos estímulos distintos. Es decir, cuando tú estás viendo este hola con una emoción alegre, incluso cuando estaba muy relajado acá y acá, aquí que está más relajado, se nota en la escritura, como si los músculos estuvieran más sueltitos. Aquí quiero que lo veamos porque a mí me llama profundamente la atención que cuando tuvo el estímulo positivo, fue hasta más adornado, más garigoleado, pensó mucho lo que estaba pensando, lo que estaba escribiendo.
Hasta la H parece una sonrisa.
La letra va ligeramente hacia arriba. Notoriamente el tamaño es más grande. Entonces escribimos diferente de acuerdo al estímulo. Cuando fue un pensamiento negativo, lo que hizo es que la letra como que se retrajo, como que se hizo más chiquita. Por lo tanto, a lo mejor Marco Antonio Regil, cuando la pasa mal, tiene tiempos de soledad y se aleja de todo y luego regresa.
¡Bruja!
¡No!
¡Bruja!
Todo menos eso.
Perito. Perito. Abogada. Qué bien, abogada. Pero también lo que decías antes era muy interesante, porque hoy escribimos diferente porque escribimos menos.
Claro.
Y cuando yo voy, por ejemplo, a un taller y tomo notas, veo lo atrofiado que estoy en mi forma de escribir.
Pero nunca se te va a olvidar.
No se me olvida, pero no escribo tan bonito como antes, porque ya no escribo. Todo es en la computadora, en el celular. Las únicas veces que escribo es en un retiro, en un taller, donde tengo ¿Me explico? Entonces ya hasta la mano, o sea, el cerebro dice, hey, mano, ¿qué onda? O sea, escribe. Y de repente se pone muy necia.
Ahora, escribir genera una mayor estimulación. Escribir a mano genera una mayor estimulación cerebral que escribir a computadora. Los modelos caligráficos que han cambiado tanto a lo largo de los años, por ejemplo, hablando específicamente del caso de México, empezamos con una escritura cortesana, fue evolucionando. Mi abuelita, mi abuelito aprendieron una letra cursiva. Mi hermana ya aprendió pura Palmer. Yo aprendí cursiva y Palmer. Pero todo esto se ve reflejado en la conducta de una sociedad. Por ejemplo, ¿cómo eran estas personas que escribían? ¿Han visto la firma de Sor Juana Inés de la Cruz?
No.
Esa, el modelo caligráfico de aquel entonces tenía muchos adornos, muchos garigoleos. ¿Y cómo eran como las barroco. Personas? Claro, ¿cómo es redondillas? Ajá. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Ahora, ¿qué diría? Pues dime las cosas en mi cara, ¿no?
Claro.
O sea, hasta el lenguaje ha cambiado.
Sí.
Sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, ¿no?
Sí.
O pensar, por ejemplo, en un Salvador Novo, cómo escribía, cómo es la escritura y cómo se va reflejando no solamente en el arte, en la poesía, sino también en el comportamiento. Mi abuelita, si te dice, Marifer, yo llevo el postre. Mira, si no llega con el postre mamá Carmelita, se nos muere del coraje, del susto y de la vergüenza. Pero si a mi hermana le digo, oye, Mon, ¿tú puedes traer el postre? O a mi hermano Miguel Ángel o a Jorge Alfonso, llegarían y dirían, ¡ay, se me olvidó! ¿Puedes mandar comprar uno? Sin problema. Porque son dos formas de educación totalmente diferentes. El modelo caligráfico influye más de lo que quisiéramos o de lo que pensamos. Por ejemplo, si una persona aprende a escribir con signos de puntuación perfectos, va a ser una persona más metódica y más apegada al orden. Si a una persona, que esto pasa mucho en los kinders, en las preprimarias, que les dicen, es que su hijo escribe muy grande, déjalo que escriba grande, déjalo que escriba grande, por favor, quiero que se sienta seguro, queremos una sociedad de personas seguras. Entonces, cuando la maestra le dice que escriba chiquito, chiquito, chiquito.
Te quiere meter en la cuadrícula, ¿no?
Te quieren meter en la cuadrícula.
El cuadrito y la L, o sea, te ponen un modelo como militar.
Como militar, déjalo que escriba grande. Déjalo que escriba grande, déjalo que se sienta seguro. Déjalo que haga el garabato libremente. Yo veo mamás que le dicen, ya te saliste, porque van mucho a Grafo Café es mi café con grafología, y llegan y le dicen, oye, Marifer, ¿verdad que mi hijo está muy mal? Pero díselo a su papá, porque mira, el niño, hay garabatos que son estructurados y no estructurados dependiendo de la edad. Entonces, generalmente que un niño haga un garabato y pueda sostener el útil escriptor y te puede explicar qué significa el dibujo, es una muy buena señal.
Claro.
Pero que la mamá le esté diciendo, qué horrible dibujas, qué espantoso, ve cómo se sale, y luego todo en negro, qué horror, y se lo dice al niño, pues le estás mandando un mensaje muy negativo. Bueno, tan negativo es como cuando el niño hace cualquier dibujo que sabes que lo hizo con flojera y le dice, qué maravilla, qué obra de arte, bueno, también es contraproducente.
¿Viste el caso del niño este que hacía doodles, o sea, garabatos, y que lo corrieron en Estados Unidos, que lo corrieron?
¿No?
Sí. No, a lo mejor estoy equivocado y no fue en Estados Unidos, pero el niño, lo ponemos en el podcast para ilustrarlo, niño que hacía garabatos. Entonces en la clase se ve que se aburría y se la pasaba haciendo garabatitos, cosa que yo hago todo el tiempo.
Yo
pero
también.
Pero no porque me aburra, sino estoy hasta me ayuda a concentrarme. Estoy en una junta y empiezo a hacer dibujitos y garabatos. ¿Tú lo haces?
Hago ojos.
Ay, ¿haces qué? Haces ojitos. ¿Les pasa a ustedes que hacen de repente garabatitos? Bueno, pues al niño lo corrieron de la escuela. Por hacer garabatos. Y una empresa de tenis lo contrató para hacer diseños con sus garabatos. Y ahora el niño es súper famoso y está diseñando tenis y diseñando ropa y hace garabatos y pinta paredes y hace 20 mil cosas. El niño es feliz. Pero el sistema tradicional escolar...
No necesariamente le funciona a todo el mundo.
No reconoce su individualidad y dice, si no encajas con esta camisa de fuerza... Estás mal y vas para afuera.
Bueno, Albert Einstein reprobó en matemáticas, ¿no?
Imagínate.
Creo que a Julio Iglesias lo sacaron del coro de la escuela,
sí.
¿No? A Steve Jobs también tuvo sí. problemas.
Sí, muchos por eso dejan la escuela. Mucho emprendedor, mucho genio deja la escuela porque te quieren meter a un molde.
Porque el mundo es de los originales, Marco. El mundo es de los diferentes, de los locos. Y cuando digo originales, me refiero de aquel que se atreve a ser diferente. Aquel que, mira, generalmente estos grandes genios han sufrido bullying de la infancia, sí. Han sido muy criticados por su círculo, pero vale la pena atreverse a pensar diferente y atreverse a ser diferente. Porque el resultado eres tú.
Claro. Y por eso es que hay que tener compasión con la gente que llega, que a veces miente, porque a veces, muchas veces, lo único que están tratando es de sobrevivir.
¡Totalmente!
Ya, ahí está.
Y de pertenecer.
No. Y si vemos a una persona que está sufriendo por eso, que está mintiendo, a lo mejor podemos decir, bueno, no es que sea malo necesariamente, sino que simplemente está tratando de encajar.
Así es.
Y a lo mejor para ayudarle a que no mienta, le podríamos decir... Oye, no me tienes que mentir, me puedes decir la verdad.
Pero también te puedes sentir exhibida. Si yo a una persona verdad. Le dices, mira, los dos sabemos que Luis Miguel no te dedicó a un concierto. Le quitas
sí,
la máscara. Creo que a veces incluso más vale ser empático
sí.
y decirle, qué maravilla que Luis Miguel te dedicó a un concierto.
Claro.
O sea, lo que estoy diciendo es muy feo. Claro, hay gente que miente y que daña, y eso es terrible. pero mentir y dañar también ya puede tener una tendencia psicópata. Mentir para dañar. Mentir porque no soy capaz de ponerme en tu lugar y de sentir empatía.
Sí.
Mentir para dañarte porque me gusta verte sufrir. Eso es terrible.
¿Crees que es demasiado tarde para alcanzar tus sueños? ¿Sientes que no tienes el control de tu vida? ¿Te preocupa no estar aprovechando todo tu potencial? Si es así, es posible que tu diálogo interno, es decir, la vocecita en tu cabeza, te esté haciendo daño. Soy Marco Antonio Regil y quiero invitarte a cambiar la historia que tu mente te está contando para alcanzar todas tus metas. Tengo más de 35 años de trayectoria en la carrera de mis sueños y he ayudado a miles y miles de seres humanos a lograr sus objetivos. Tú puedes ser una de estas personas. Inscríbete a la masterclass gratuita. Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Los tres pasos para alcanzar tus sueños, incluso si crees que es imposible. Conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas. Inscríbete gratis y nos vemos en la clase.
Entonces, vamos a ir a ver los videos que nos trajiste. Pero antes de eso, nada más quiero repasar las formas de detectar a un mentiroso. Nos has dicho muchas, creo que nos has dado un contexto muy amplio, pero repasando, dijiste. El tono de voz.
La congruencia y la incongruencia. Buscar congruencia, que lo que diga con palabras, lo diga con los gestos. Buscar que los ilustradores, es decir, la forma en que muevo las manos, ajá, sea congruente. Revisar que el discurso sea espontáneo. Pregunta concreta, respuesta concreta.
Okay.
Es decir, no tengo por qué contestarte con
sin no frases, divagar. Sin muletillas,
no. Sin frases hechas, sino pregunta concreta, respuesta concreta. Dos, no importa, antes se pensaba que la dirección de la mirada para las mentiras no necesariamente, ni tampoco mirar hacia abajo. Mirar hacia abajo puede ser vergüenza. Oye, me da pena contarte lo que me pasó ese día. ¿Cómo no voy a mirar hacia abajo si es algo vergonzoso? No tengo cara para sostenerte la mirada de la pena que me da contarte esto.
Sí.
Entonces, pensar en agrupar gestos, no solamente pensar que porque aumentó el parpadeo se tocó la nariz. Claro, la mentira no es reflexiva. Es decir, va a haber gestos que te van a traicionar. Si ves que que duran mucho tiempo, duda. Si ves que la persona está a la defensiva, duda. Si ves que no es congruente, duda. Hazle caso a tu intuición.
Y el tema de los... A mí un tema que me... Pues sí me preocupa, la verdad. Grandes líderes o grandes mentirosos profesionales que manipulan al mundo. Ahorita que tenemos un mundo tan encontrado y que siento que es más fácil manipular, porque es lo que tú decías, estamos en polos opuestos y ya estamos perdiendo la habilidad de estar a la mitad del camino. Por decirte algo, voté por tal presidente y ya no puedo aceptar una crítica para ese presidente. O sea, ¿qué pasó con aquello de voté por él? Pero puedo aceptar que algunas cosas están bien y otras están mal.
Porque el voto no es racional, el voto es emocional.
Pero ¿por qué tiene que ser todo o nada? ¿Me explico? Porque cuando estoy en todo o nada y ya no puedo tener un pensamiento objetivo de, oye, sí voté por él, pero ha cometido estos errores y estos otros no, estos me han gustado. Ya no hay esa plática.
El pensamiento polarizado nos aleja de la verdad.
Ah.
Pero siendo una sociedad que está tan desilusionada de las instituciones, tanto de gobierno como religiosas, del mundo, de la economía, de todo, somos más propensos a caer en sectas, somos más propensas a caer en malas manos, porque somos más vulnerables.
O a quien te prometa que no lo que va a arreglar, sino quien que te las van a pagar.
Sí, que lo va a arreglar en un minuto.
O que este grupo de gente te lo va a pagar.
Porque entonces, claro, porque el odio genera una gran cohesión y genera una gran unión.
Claro.
No, es más fácil que vayamos a marchar porque odiamos algo que porque amemos algo.
Claro.
O sea, es más fácil ir a marchar en contra de la violencia que a favor de la paz. Siendo exactamente el mismo, ¿eh?
Sí.
Va a haber más gente porque el odio nos mueve. A ver, hace tiempo vimos en México un suceso televisivo que fue la Casa de los Famosos.
Ajá,
y
sí.
En la Casa de los Famosos había un fenómeno de odio. Es decir, la persona que salía esa semana era odiada por una semana hasta que salía el otro para odiar nuevamente a otra persona. Odiaron a todos dentro de esa casa. A algunos más, a otros menos. Pero el odio es una forma de unirnos, de dividirnos.
Qué horrible, pero sí.
O sea, divide y vencerás.
Claro.
Pero la división
pero
hace
lo que
los grupos
que
se
atentos.
Unan.
Eso,
claro.
No podemos dejarnos seducir por líderes que nos están metiendo odio.
No podemos. Tenemos que ser racionales.
A ningún nivel. Gobierno,
ningún
religión,
nivel.
En la familia.
Jefes.
Jefes.
Parejas.
Amigos, parejas.
Si tu pareja te dice que tus papás son lo peor y que los debes de odiar, es una muy mala señal. Que tu pasado, que cómo fue que tus papás te criaron tan mal educada, tan grosera.
Uh-huh.
Algo está pasando mal con esa persona, porque así te conoció. Entonces sí creo que hay que ser muy cautelosos con los diagnósticos, pero sobre todo creo que hay que entender que el pensamiento polarizado nos aleja de la verdad.
Exactamente. Perdemos el sentido crítico de las cosas.
Sí.
Ya no podemos hablar, ya no podemos...
Perdemos raciocinio.
Sí. Nos volvemos menos inteligentes y
nos
menos conscientes.
Nos volvemos emocionales más que racionales. Cuando aparentemente lo que nos divide y nos hace una especie superior es la razón.
En teoría.
En teoría, pero ahorita, no lo somos.
Ahorita andamos bien divididos y siento que de alguna forma hemos retrocedido.
¿Ves los comentarios en redes sociales?
Está
son
horrible.
Un retroceso.
Las redes están horribles ahorita.
Escribir a mano es fundamental. Escribir a mano es necesario porque estimula al cerebro. Usar las manos es fundamental. El arte es fundamental. La poesía es fundamental. Se necesita una mejor y mayor educación y una mayor conciencia social y una mayor conciencia de la otredad. No estamos solos. El ver tantos casos de maltrato animal como el hombre que metió, que aventó un perro a un caso.
Al caso, de aceite.
Que fue terrible.
Sí.
Terrible.
Sí.
Terrible, pero es el reflejo de una gran descomposición social. Y aunque siempre ha habido maltrato, hablo de que incluso para avances científicos había grandes médicos vanagloriados que torturaban perros y que los alumnos se reían. Tenemos que hacer un cambio social y cultural, pero definitivamente, y aunque suene el lugar común, que a mí nunca me gustó el lugar común, tenemos que empezar con nosotros, con abrir los ojos, con abrir el corazón. Estamos muy enojados y tenemos mucho miedo.
Y eso no nos lleva a tomar buenas decisiones.
No, al contrario.
Es un desastre.
Miedo y enojo. Dicen que no tomes decisiones con la cabeza caliente.
Yo lo que sé es que a los medios de comunicación tradicionales que todos hemos criticado, porque que yo haya trabajado o que trabaje en medios de comunicación no quiere decir que no los critico. Le veo los mismos defectos que todos les vemos, ¿no? Pero las redes sociales han superado por muchísimo lo que le criticábamos
los linchamientos mediáticos.
Sí, y soy parte de las redes sociales y este podcast no existiría sin redes sociales.
Porque ese lado, está la potencialidad del bien y del mal en las redes sociales.
Pero el lado oscuro de la fuerza en redes sociales está ardiendo. Ardiendo. Las crucifixiones semanales están ardiendo. Las cancelaciones, los ataques. Está mostrando un nivel muy bajo de conciencia.
Y
no
muy grande de odio.
De mucho odio y división.
El linchamiento mediático es una muerte social. Yo a veces hago una analogía que tiene que ver entre la Inquisición y nosotros.
Es eso, exacto.
En la Inquisición, bueno, a lo mejor del Coloseo los tiraban y ahí los dejaban a ver que el pueblo los viera pasar, los juicios públicos. Es exactamente lo mismo.
Lo mismo, el linchamiento.
Sí, a lo mejor ahora no estás en la horca. A lo mejor ahora no te mueres, pero socialmente claro que eres segregado y es otro tipo de muerte.
Pero es un circo romano.
Es un circo romano.
Porque agarran a alguien que desde el punto de vista de un grupo de gente falló o te juzgan, porque aparte asumen y le agregan cosas a la historia que ni saben y ahí lo tiran y se lo comen todos los leones.
He escuchado, por ejemplo, ¿no? Comentarios, vamos a pensar, ¿a quién han linchado mediáticamente? Bueno, no voy a decir nombres porque...
No, bueno, es que cada semana hay uno.
Cada semana hay uno, es que se me vienen muchos a la cabeza.
Sí.
Pero entonces de esa persona encuentras comentarios, siempre será un vendido, siempre estará al servicio de las élites.
Sí.
Siempre, porque además a veces pienso que creamos ídolos para tirarlos.
Sí.
Lo que estoy diciendo es terrible, pero entonces creo un ídolo como
claro.
Sociedad.
Sí.
Y lo más bonito del ídolo es cuando lo agarras, ¡pam!
Y lo
tiras.
Sí. Sí, y la gente va del fanatismo, del de eres lo máximo, todo, al te odio, eres un hipócrita. O sea, es una rayita muy pequeña.
Depredador, depredadora, ratera, ladrona.
Sí, cuando unos segundos antes eras lo máximo y me cambiaste la vida y yo te admiro.
O sea, no te quiero volver a ver porque no piensas igual que yo.
Ojalá se acabe tu carrera, ojalá Dios te castigue y no sé qué tanto.
Eso es terrible y esos son los linchamientos mediáticos.
Claro, claro, exactamente. Y es la Inquisición moderna.
Es la Inquisición moderna.
Criticábamos a la Iglesia española católica.
No, nosotros hacemos cosas peores.
Estamos iguales.
O sea, si un día se meten a los comentarios de cualquier persona en redes sociales... van a encontrar una cantidad de que de verdad te pueden llevar a la locura.
Sí.
O al borde de ella.
Sí, exactamente. Oye, vamos a hacer una pausita. Cuando regresemos, vamos a tener una pantalla aquí para poder ver los casos de gente muy famosa donde justamente Marifer nos va a demostrar lo que nos has explicado.
Las mentiras.
Vamos a ver las mentiras de famosos. La boda de Carlos y Diana. la teníamos.
Ay, cuando dijo que la amaba, ¿no?
Sí, lo por ejemplo, que sea eso. Camila y Carlos, ¿no? También. Ahí bueno, y tenemos varios otros, ¿ok? Así que una
eso
pausita.
Significa que se te antoja.
Se me antoja. Viene el chismecito.
Rico.
Viene el chismecito, pero con enfoque de crecimiento personal. Volvemos después de la pausita. Claro. Chismecito consciente.
Chismecito consciente.
Ya volvemos.
¡Bravo!
Continuamos en el podcast. Marifer Centeno está con nosotros. ¿Cómo detectar a un mentiroso? Y vamos a ver a algunos mentirosos famosos, o unas mentiras famosas.
Mentiras famosas y mentirosos que se volvieron famosos. No,
claro.
Famosos que por mentirosos se hicieron
más famosos. Sí, porque todos, o sea, la mentira no te define. Todos hemos dicho mentiras.
Todos mentimos.
Entonces no eres un mentiroso, eres una persona.
Es que todos somos mentirosos.
Claro, todos hemos mentido en algún momento. Y bajo presión. ¿No? Bueno, entonces, ¿a quién vamos a ver para empezar?
A ver, este es un video histórico que fue un parteaguas al lenguaje corporal a nivel mundial.
Sí.
Bill Clinton da una conferencia de prensa diciendo que él no ha sostenido relaciones íntimas con la señorita Mónica Lewinsky.
Lewinsky.
Vamos a observar poquito a poco las microexpresiones, es decir, las expresiones que duran menos de un segundo. Quiero que vean, número uno, cómo asiente con la cabeza, como afirmando el nerviosismo, apunta con el dedo. ¿Por qué apuntas con el dedo? Porque es un gesto que se considera de no negociable, es un gesto de imposición. Al mismo tiempo, se va poniendo más rojito que cómo empieza. Hay un estudio que habla acerca de la temperatura térmica en el rostro, de cómo te vas poniendo más rojito cuando mientes, y cómo la nariz, el síndrome Pinocho, parece ser real porque aumenta la circulación sanguínea. Cuando termina el video, vemos cómo hace una mueca demostrando no solamente incomodidad, sino también la necesidad de censurarse, porque incluso
aprieta los labios.
Sí,
pero incluso tiene razón, porque cuando está diciendo no tuve sexo con esa mujer, I did not have sex with that woman, su cara y sus ojos están como en
afirmando.
Sí, y tienen como cara de arrepentimiento.
De vergüenza.
De vergüenza, exactamente.
De lo difícil que es decirlo.
Sí.
No lo quiere decir.
O sea,
está obligado a decir que no tuvo relaciones íntimas con esa señorita.
¿En qué estaba yo pensando?
¿Qué estaba yo pensando? Pero ve el rostro al final. El rostro al final es un rostro que demuestra, a ver, además es una boca chueca, lo cual demuestra un conflicto emocional.
Sí.
Tenemos también, y creo que es importantísimo, Meghan Markle, esta mujer que ha sido mucho más que viral en los últimos años, la esposa del príncipe Harry, bueno, no sé si se puede decir todavía príncipe. Porque
no sé, no soy el rey Carlos, no sé decirte.
No, yo.
Tú dile como quieras decirle.
No, pues príncipe Harry, porque soy muy respetuosa.
Ok, príncipe Harry. Ok.
Entonces.
Tu compa Harry.
No, yo soy muy respetuosa.
Ok, está bien. El príncipe Harry.
El príncipe Harry.
Harry.
El príncipe Harry. Bueno, esta es una imagen del documental que se hizo muy viral en redes sociales, donde platica Meghan Markle cómo se acerca a la reina Isabel en ese primer conocimiento. Ella dice que ella no sabía que era la realeza. Ella dice que lo más cercano que vio a la realeza fue el diario de la princesa con Annie Hathaway, y que ella, a pesar de haber estudiado relaciones internacionales, lo cual es una gran contradicción, no sabía la importancia de la realeza en el mundo. Lo cual es extrañísimo, una persona que además tiene un IQ tan elevado como el de Meghan Markle. Bueno, ella dice que estaba absolutamente lejos de saber que era un rey. Sin embargo, hay una entrevista previa donde ella dice que le gusta más el príncipe Harry que el príncipe William. Y hay una entrevista todavía, hay unas fotos todavía más viejas donde ella está fuera del castillo de Buckingham. Pues entonces, para no saber dónde se tomó la foto, bueno, a una persona que verdaderamente de una inocencia que genera suspicacias, ¿no? Hay gente muy inocente en el mundo y parece que Meghan Markle es de estas.
A ver.
Entonces, cuando ella dice que se acerca a la reina Isabel, hay un saludo, que debe ser un saludo protocolario, donde hay una ligera reverencia.
Ajá.
Aquí es donde vemos que la exageración es una forma de mentira. Vamos a ver cómo dice Meghan Markle que ella hizo el saludo, porque ella en su inocencia pensó que así era.
Que había que agachar
que tenía que agachar todo el cuerpo. Vamos a verlo de nuevo. Está disfrutando la anécdota. Quiero que vean que las pupilas está dilatada, incluso las dos cejas están alzadas, está enseñando los dientes porque está ligeramente a la defensiva. Le voy a seguir moviendo. Se empieza a reír como en forma de burla, se levanta y entonces hace una reverencia extraordinariamente exagerada, donde se acurruca totalmente y no alcanzamos a ver.
Parece que está haciendo yoga.
No es una persona que tenga ningún tipo de limitación como para para creerle esta ingenuidad que genera suspicacias.
No está preocupada. Oye.
Claro que no.
Si estás preocupado, te dices, oye, yo no sabía eso y yo pensé que bla, bla, bla. O sea, pero claro, aquí está ya como en...
Ella lo está gozando el show que está dando.
Sí, y está muy divertida.
Se alcanza a ver al príncipe Harry, que aquí no se alcanza a ver, pero en el video, la cara que hace de molestia. No le gustó cómo se burló, porque al final del día, al burlarse de un saludo de la reina, se está burlando de la educación que él recibió y la forma de pensar con la que él creció.
Claro, aunque él sea un rebelde ante ese sistema, al final del día, él y su familia pertenecen a él. Entonces, habría que tener tacto al hablar de eso.
Aquí tenemos otro icónico momento. Okay. Ustedes recordarán que vimos hace realmente poco tiempo un juicio que fue extraordinariamente viral. Todo el mundo era Team Johnny Depp y uno que otro era Team Amber Heard.
Sí.
¿Qué pasó con Amber Heard que no logró conectar? ¿A qué me refiero? Hay gente que... Johnny Depp es una persona que logra conectar, que logra transmitir, que logra mover. Desafortunadamente, aquí está Amber Heard contando un momento doloroso donde aparentemente ella tenía que llorar, pero ¿qué creen? No vimos una sola lágrima. No hay una, o sea, está enojada, hay ira, hay molestia, hay frustración, por eso las comisuras van hacia abajo, pero en realidad lo único que hay es una gesticulación que podría resultar exagerada, pero parece más el rostro de ira que un rostro de una persona que está llorando.
Sí.
Cuando el llanto es una de las cosas que desafortunadamente no se pueden inhibir. Al enseñar así los dientes nos habla que está a la defensiva. Pero repito, una vez más quiero que me digan si alguien la vio llorar, alguien vio una sola lágrima en este video.
No, en este video no se ven lágrimas.
Parece una persona que está haciendo un berrinche, que está enojada, que está molesta, que está llena de ira. Hay que tomar en cuenta que la ira y el miedo son expresiones universales. Por lo tanto, lo que vemos aquí es una persona que tiene ira, más que por eso resulta una incongruencia. Cuando yo quiero conectar contigo y yo quiero que tú entiendas mi dolor, tengo que demostrar dolor, no enojo, porque entonces tus amortiguadores se van a poner a la defensiva. Vas a decir, si ella, mira, yo estoy muy triste, ta, 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 tú te vas a enojar y te vas a poner a la defensiva y ya no logré conectar contigo.
Claro.
Por eso es importante a veces, si realmente sientes dolor, quitarte la máscara y decir, voy a enfrentarme a mi vulnerabilidad y a mi dolor.
Sí. Aquí lo interesante de este caso en particular es que los dos son actores profesionales. Entonces, los actores profesionales, la inmensa mayoría, tiene la capacidad de llorar cuando se les da la gana. O sea, yo he estado, no voy a decir nombres, pero yo tengo amigas, muchas amigas actrices que me dicen, ¿con qué ojo quieres, de qué ojo quieres que salga la lágrima? ¿Derecho o izquierdo? Le digo, a ver, izquierdo. ¿A los cuántos segundos? A los 5, 7. Dice, permíteme un segundo, va, cuenta 7. 1, 2, y al 7, por el ojo que yo le dije, sale la lágrima.
Claro, pero porque hay un entrenamiento. Entonces, son expertas.
¿Sí?
¿Cómo puede ser que siendo ella actriz, no tuviera esa siquiera previsión?
No, y aparte, pues son actores que ganan millones de dólares y saben ver un guión, saben preparar un personaje, saben entender la circunstancia del personaje. Entonces, pues tanto Johnny como ella, es imposible que no hayan utilizado herramientas durante el juicio que tienen que ver con su...
O sea, es una tomada de pelo pensar buena de Dios.
Entonces ella quiere decir que su intención no era llorar. Quiere decir que su estrategia era enojarse. O sea, yo quiero pensar que lo que hizo...
Pero es una mala estrategia. Es una muy mala estrategia.
Mal abogado.
Porque si yo quiero conectar contigo, lo peor que puedo hacer es enojarme. Por ejemplo, cuando hemos visto personas que salen a disculparse y salen enojadas, es básico.
Sí.
Porque lo que generan es indignación, es más enojo.
Claro.
El efecto contrario al que están buscando. Si yo salgo a disculparme y reconozco mi error y me veo verdaderamente arrepentida, va a tener un mejor resultado que si yo salgo, todos ustedes son unos mentirosos que quieren hacerme daño y que me tienen envidia.
Claro, claro. Sí, atacas. Sí. Sí, es verdad, porque a nivel personal, déjate un juicio, a nivel público, a nivel personal, cuando tú tienes un problema, si yo tengo un problema contigo y te lo expreso, el final del problema va a ser que yo me sienta entendido, que me comprendas. No tienes que estar ni siquiera de acuerdo, pero es que me comprendas,
claro,
que comprendas mi enojo y que no me lo discutas, sino que me digas, ok, entiendo que te lastimé, entiendo que estás enojado, gracias por compartirme esto, lo que sea. Pero si me peleas, mi enojo crece.
Mucho más.
Si me lo aceptas, ahí termina el pleito. Puede
son
empezar
amortiguadores.
Un diálogo.
Porque si tú gritas y yo grito, nunca nos vamos a entender.
Claro, Entonces, a nivel negociación.
Pero si yo te toco, no puede ser una buena negociación. No, no, no tocarte para detenerte, no, sino no. De forma muy sutil, muy suave. Oye, calma, calma, calma.
Pero estoy enojado y me dices calma, 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 me enojo más.
Sí. Claro, porque algo no está bien con tus amortiguadores. Pero tú dentro de ti tienes que decirte a ti calma, 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 aunque a esa persona no se lo digas.
Sí, claro, pero la clave es el verdadero calma viene de que tú me hagas sentir que me escuchaste y llegó el mensaje.
Lo neutralizas.
Y después ya nos podemos calmar. Pero lo primero es hazme saber que mi mensaje llegó, porque es lo que quiero que me escuches. Y si subo el volumen es porque estoy desesperado.
Y me quiero desahogar.
Claro, entonces nada más hazme entender que el mensaje llegó. O sea, entendí. Y ya de ahí, entonces...
Pues hay comunicación.
Sí, ya puede haber una plática inteligente.
Esta es una imagen que nos va a llamar mucho la atención, porque es cuando habla Lady Diana con el príncipe Carlos, que todavía no era el rey Carlos, que fue mi amor platónico muchos años.
¿En serio?
Me parecía guapísimo. Pero bueno, no hay manera.
Te entiendo.
Así pasa. Pero fíjate tú, como una pareja, cuando algo no es legítimo, cuando no hay amor, dicen que el amor y el dinero no se pueden ocultar. Ajá. Cuando tú quieres a alguien, tu cuerpo va a buscar a esa persona. Quiero que vean cómo aquí, él está totalmente en su mundo. Me voy a tener en los ejes de la cabeza, permítanme tantito.
Sí,
él está totalmente recto, ella está con una cara chueca, él está con una postura totalmente cerrada, él haciendo una cara de disgusto, ella una sonrisa torcida, el eje del cuerpo de los dos están en direcciones contrarias.
Claro.
Los cuerpos no se están buscando. Entonces, fingir amor también es una forma de mentira. Y aquí está hablando de cuando le preguntó que se fueran a casar y parece que está... Qué bueno que no lo podemos escuchar. Pero díganme ustedes, si parece que está dando una noticia positiva o parece que está hablando de que se le murió alguien a quien adoraba.
Una sentencia.
Una sentencia.
Pues sí, se le murió a alguien, Camila. En ese momento se le moría su posibilidad con Camila.
Parecía que lo estaban condenando a muerte, Marco. O sea, ¿no? Estaba sufriendo y a él no le gustaba la idea. Hay una sonrisa, que tampoco es una sonrisa real, porque es una sonrisa torcida e incluso cierra los ojos. Claro. La sonrisa real es con los ojos y no con los labios. Es decir, una sonrisa falsa, voy a pensar en algo que no me guste y voy a sonreír.
Sí.
¿Notas que?
Sí, estás enseñando los dientes.
Así es, porque es un gesto primitivo hasta de defensa. En cambio, una sonrisa real, voy a pensar en mi Yorkie, entonces los ojos me van a brillar.
Sí.
Y yo voy a poder sonreír realmente.
Sí, hasta abres la boca.
Estoy pensando en cómo, claro, hasta abro la boca, estoy pensando en cómo yo me despertaba y lo primero que hacía era abrazarlo y ahora me tengo que despertar a darle a Martina una medicina, una comida. O sea, claro, mi cerebro está reaccionando. Por eso digo que no es reflexivo en juego corporal. Aquí lo que estamos viendo es una sonrisa torcida reflejando conflicto emocional. Es decir, un lado de la cara refleja una cosa y el otro lado de la cara refleja otro rostro. Sí. No hay esa simetría gestual que es importantísima, que se pongan de acuerdo mi cerebro.
Claro. ¿Sabes dónde aprendí eso? Experiencia. Yo fui monaguillo profesional. Yo quería ser sacerdote. Hubiera sido un mal sacerdote porque me hubiera enamorado de alguien y hubiera sido un problema. Pero yo quería ser sacerdote. Entonces yo fui monaguillo profesional. Iba todos los sábados y domingos. Los sábados asistía yo 3 misas, que eran bodas. 7, 8 y 9 de la noche. Y los domingos me echaba yo 5 misas y estaba yo ahí coqueteando con el seminario menor y todo. Entonces yo veía 3 bodas a la semana y tenía el gusto de conocer a los novios antes y todo.
¡Wow!
Bla, bla, bla. Entonces yo veía con toda claridad y lo comentábamos con los sacerdotes que los iban a casar y con la gente. Y pues en la iglesia también había chismecito.
Sí, claro.
Y decíamos, esta pareja no está enamorada. Y decíamos, esta pareja, wow, está súper enamorada. Y veías claramente, algunos sufrían, porque yo los veía de cerquita a la hora de darles la comunión. Yo los veía toda la boda.
No querían estar ahí.
No, había muchos que estaban sudando en la boda, sudando, incómodos, labios secos. O sea,
yo entiendo que estés nervioso, pero estás casando. Eso ya es otra cosa.
Pero aquí era como que o sea, ¿qué estoy haciendo? Me está llevando.
Porque no querían. Mira, no, aquí no es querían cuando eso. Le preguntan si está enamorado de ella. Déjenme que se los ponga de nuevo. Aquí le preguntan y él dice, lo que sea que quiera decir que es el amor. Vamos a verlo. Sea lo que sea que signifique el amor. y una vez más, los cuerpos totalmente distanciados. La distancia proxémica para hacer una relación de pareja es bastante amplia. Quiero que veas que las cabezas nunca se buscan. Él jamás hace contacto visual con ella. Sí. Podríamos recortarlos y no saber que están juntos.
Ella sí lo busca.
Ella sí lo está buscando. De hecho, la historia cuenta que ella realmente quería pensar en esta historia de la familia. Claro. Él apenas ya hace contacto visual con ella, pero fíjate tú, nunca se ven a los ojos. O sea, la voltea a ver a ella, pero no hace contacto visual con ella, mejor dicho.
No
hace contacto visual con ella y ella está en otro lado con una sonrisa extraordinariamente tensa y una mirada triste.
Claro. Pobrecitos los dos, la verdad.
Ay, la verdad, sí.
Porque pues cada uno, digo, obviamente Diana se ve como la víctima en toda esta historia, pero pues él también estaba... Si viste la serie de The Crown, claro, La Corona, entonces puedes ver también el otro lado de la moneda cómo a él toda la vida lo frustraron. Lo sacaron de la escuela y él le gustaba el arte y lo sacan de ahí. O sea, no lo dejan. Le dicen lo que tiene que hacer.
No tiene nada de libertad.
No tiene nada de libertad. Y acá pues prácticamente lo obligan. Eso es lo conveniente.
Ella es la conveniente.
Para la corona, la conveniente. Y ella, pobrecita, inocente, chiquita, cree que va a sacar una historia de amor de aquí.
Y resultó ser una relación muy patológica.
Súper patológica, claro.
Muy bonita. Bueno, histórica.
Para Netflix. Sí, pero todo. Bueno, ok. Pues entonces, la conclusión es, sí podemos identificar a los mentirosos.
Sí, claro.
Sí podemos identificar las mentiras.
Sí podemos.
Y a un mentiroso patológico, pues hay que alejarnos de ahí. Una persona que miente.
Si tienen dudas, que me manden un WhatsApp, su letrita, la firmita. Mi WhatsApp es 5565799813.
¿Tú analizas firmas en WhatsApp?
Yo analizo firmas en línea. Tengo el Colegio Mexicano de Grafología. Si quieren estudiar perito, que me manden un WhatsApp.
Y la gente, ok, eso por un lado. Y la gente que dice, no quiero estudiar para ser perito o abogado, pero...
Solamente quiero mi firma.
No, quiero aprender de esto, pero no para ejercerlo. También tienes
dura
cursos.
Dura 10 meses el curso.
¿10 meses?
10 meses, una vez a la semana, 2 horas y es en línea.
¿Y qué
así
aprendes?
Que lo pueden tomar. Mira, sí sales como perito en grafología y en grafoscopía.
Okay.
Y también está para lenguaje corporal, depende de lo que tú quieras estudiar.
¿Lenguaje corporal?
Sí, es que es importantísimo.
Claro.
Te ayuda a comunicarte.
Por supuesto, sí.
A saber qué tan confiable es alguien.
Uh-huh. ¿Aprendimos? ¿Sí? ¿Les gustó? Le damos un aplauso con mucho, mucho cariño.
Muchas gracias.
Gracias, gracias, gracias por habernos acompañado y por habernos enseñado. Y bueno, tus redes sociales las puedes repetir, correo electrónico.
Mi WhatsApp es 5565799813. Estoy en TikTok como Marifer Centeno, con Y. Estoy en Instagram como Marifer Centeno, es que así me llamo.
Sí.
Entonces todas mis redes tienen mi nombre.
Pequeño detalle.
Sí.
Muy bien, me parece excelente. Bueno, si a ustedes les gustó este episodio del podcast, compártanlo con quien más crean que le conviene escucharlo. Si están en cualquiera de nuestras aplicaciones de podcast, recuerden que escuchar el podcast en Spotify, en Apple Podcast es completamente gratis, igual que en YouTube. Están en YouTube, suscríbanse al canal, denle like al video, activen la campanita, dejen comentario acá abajo qué fue lo más importante que aprendieron. Copien, peguen la liga, compartan con los demás para que nos ayuden a llegarle a más gente. Y si quieren un resumen del podcast, les recuerdo que tenemos la revista digital del podcast A Tu Vida y puedes ir a marcoantonioregil.com/aprendamos y ahí recibes en forma gratuita un resumen del podcast de cada semana, simplemente para que tengas tus notas y para que aprendamos más, porque hay un montón de estudios y cosas que, bueno, ya no hablamos de eso aquí en el podcast, pero en la revista digital se los compartimos con mucho gusto. Al Hotel Fiesta Inn Insurgentes Viaducto en la Ciudad de México, le agradecemos que nos haya recibido aquí, nos ha tratado muy bien, nos ha dado breaks de comida veganita y nos trata excelente. Y a ustedes, nuestros estudiantes de nuestros cursos en línea, gracias de todo corazón. Nos damos todos un aplauso. Gracias, gracias, gracias.
¡Bravo!
¡Bravo! Hasta la próxima. Aprendamos juntos. Fiesta Inn Insurgentes Viaducto en Ciudad de México presentó.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.